Radio Martí, siempre contigo.
Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de proyecto de ley que prohíbe eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que el régimen cumpla con ciertas condiciones. La activista de la UNPACU, Yailis Torres, obtiene asilo político en Estados Unidos después de casi un año detenida en la base naval de Guantánamo y en un centro para migrantes en la Florida. Amnistía Internacional atribuye a las mujeres cubanas un papel crucial en la resistencia a la represión. Estados Unidos asegura que los gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela usan la Internet para aplastar la disidencia. La escalada de violencia sería reflejo de una profunda crisis social que vive Cuba. Investigan la causa de incendio en un centro para migrantes en México que deja más de una treintena de muertos. Y expertos de la ONU denuncian el sufrimiento por las desapariciones forzosas en Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de enviar al Pleno de la Cámara un proyecto de ley que prohibiría eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que el régimen comunista no cumpla con ciertas condiciones. Hacemos contacto en Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 25 contra 20 a favor de enviar al Pleno de la Cámara el proyecto de ley FORCE, que impide que ningún secretario de Estado o presidente pueda retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que se restablezcan la libertad y la democracia en la isla. El presidente del comité, el republicano Michael McCaul, dijo que Cuba permanece en la lista de patrocinadores del terrorismo porque el régimen comunista continúa apoyando actos de terrorismo. Él dice que, además de albergar a terroristas de América Latina, Cuba está aliada con los adversarios de Estados Unidos, incluidos Rusia y China, que el gobierno cubano sigue al unísono con estos actores malignos que buscan alterar el equilibrio del poder global y que Cuba continúa apoyando a la brutal dictadura en Venezuela. Por su parte, el miembro de alto rango del comité, el demócrata Gregory Meeks, dijo que no ser una democracia no es criterio para permanecer en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Él dice que la designación de Estado patrocinador del terrorismo para Cuba impacta a todos, ya sea directa o indirectamente. Se interpone en el camino del tipo de cambio que Estados Unidos quiere que suceda en la isla y al mismo tiempo disminuye la esperanza de un día mejor. Dice que las relaciones abiertas son un agente de cambio más poderoso que el aislamiento. Y dice que se sabe porque se ha aislado a Cuba por más de 60 años y nada ha cambiado. La congresista republicana María Elvira Salazar, que presentó el proyecto de ley en enero, dijo que Cuba debe permanecer en la lista porque financia grupos terroristas extranjeros como el ELN en Colombia, al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que da refugio a terroristas como la prófuga de la justicia norteamericana Joan Chesimard. Salazar declaró que el proyecto de ley FORCE volverá a poner la decisión de si mantener a Cuba o no en la lista de países que auspician el terrorismo en manos del Congreso. Por su parte, la representante Sidney Kay Kamlager-Dove, demócrata de California, opinó que Cuba no cumple con los requisitos para estar en la lista. La congresista dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba indica que no se trata de libertad o protección de derechos humanos, sino sino sobre un castigo impulsado políticamente, añadiendo que la designación frustra activamente la libertad que Estados Unidos está buscando para Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y atención que la activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Yailis Torres, obtuvo asilo político este martes en Estados Unidos, después de casi un año de detención, primero en la base naval de Guantánamo y luego en un centro para emigrantes en el condado Broward, al norte de Miami. En Cuba, la activista fue detenida el 11 de mayo de 2021 por transmitir en Facebook, en directo, el momento que el vocero del régimen cubano Humberto López salía de la casa de una supuesta amante. La opositora fue arrestada y enviada a la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, donde permaneció detenida sin juicio durante 10 meses y medio. Torres salió de Cuba por Baracoa, Mayabeque, en una embarcación de fabricación casera con otros 7 compatriotas el 12 de mayo último, siendo interceptada por un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Luego de la intervención de la representante María Elvira Salazar, comenzó el proceso para evitar que la opositora fuera deportada hacia Cuba. El gobierno cubano tiene en América Latina el número más alto de personas detenidas por manifestarse pacíficamente. Así lo anunció Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para América Latina, cuando presentó el informe anual de la organización.
Las detenciones arbitrarias continúan siendo generalizadas también en Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela. Las personas recluidas a menudo son torturadas o maltratadas de otro modo y en algunos casos han sido sujetas a desaparición forzada. Cuba tiene el número más alto de personas detenidas solo por participar en protestas.
Amnistía Internacional también denunció el acoso a la libertad de prensa en toda la región de América Latina. Por su parte, Amnistía también declaró que en Cuba las mujeres activistas de los derechos humanos desempeñaron el año pasado un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia. La organización, en su informe anual, presentado anoche, aplaudió específicamente a las madres cubanas que exigen la libertad de sus hijos e hijas arrestados el 11J de 2021. Amnistía también recordó que en marzo de 2022 pidió permiso al gobierno de Cuba para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero lamentablemente las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales. Y en Cuba se vive una escalada de violencia que incluye asesinatos, asaltos y robos, y que podría ser el reflejo de una profunda crisis social. Detalles con Ivette Pacheco.
Durante el primer trimestre de 2023 se han reportado en Cuba un número considerable de casos de violencia social. Familiares de las víctimas informan en las redes sociales, pero también los hechos han sido recogidos por medios y organizaciones independientes. Al menos 10 personas asesinadas en diferentes provincias del país. En la mayoría se trata de asaltos con arma blanca para robar un teléfono celular o un medio de transporte conocido como motorina. Entre los sobrevivientes a estos asaltos se encuentra Brian, un joven habanero de 18 años que esperaba a su novia en una parada a inicios de marzo cuando dos individuos lo apuñalaron para quitarle su celular. Desde Mantilla, La Habana, su madre Yosleivi González explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Fueron jóvenes entre 24 y 25 años, pero bueno, estaban con un pañuelo tapados. Como está en este momento la economía de este país, están pasando todas esas cosas, por lo menos no hay seguridad para salir con un teléfono en la mano.
Otras 2 personas han sobrevivido a estos asaltos, la habanera Gretel Benítez y el joven holguinero de 16 años, Lester Domínguez. Sin embargo, en opinión del cubano Héctor Beltrán, Cuba es un país seguro. Así lo expresó a Radio Martí desde el Vedado, La Habana.
Si en este país todo el mundo está seguro, es posible que exista alguna violencia, pero en el mundo entero hay violencia.
Contactamos además con Juana Nodarse, residente en el municipio Centro Habana.
Están asaltando, están dando machetazos, están dando cuchillazos, están dando piedra y están dando de todo.
En lo que va de año, la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba ha reportado 18 feminicidios. Sobre el tema, la socióloga cubana Elaine Acosta, desde Miami, dijo a Radio Martí.
Lamentablemente no tenemos un monitoreo cuantitativo sobre estos hechos de violencia. Pero sí es esperable que en el contexto actual de agudización de todas las crisis que está viviendo la sociedad cubana, que además permean todos los ámbitos, es razonable desde el punto de vista sociológico que los hechos de violencia aumenten. Si el Estado Estado cubano además opera de manera violenta a reprimir también las distintas libertades, es lógico también que haya una especie de respuesta y de escalada, ¿no?, frente a una actitud violenta de uno de los actores, obviamente, más importantes de la sociedad, que es el que debe propender, ¿no?, a una especie de armonía social, que no es, en este caso, como está actuando el Estado cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, advirtió que las democracias usan la Internet para acercar a las personas a su potencial más elevado, mientras que los gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela usan la Internet para aplastar la disidencia. En un foro ante la Coalición de Libertad Online en el Centro de Estudios Consejo Atlántico, Sherman dijo que las democracias utilizan la tecnología para ayudar a los pueblos, mientras que las autocracias recurren a la tecnología para reprimir. Los gobiernos autoritarios desde Cuba y Venezuela a Irán, Rusia y China, entre otros, ven en la Internet nuevos métodos de suprimir a los opositores, cerrar el acceso a plataformas de comunicación y bloquear páginas web, declaró la número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos. El objetivo de las democracias, subrayó Sherman, es aprovechar las innovaciones tecnológicas para alcanzar un futuro mejor para todos. Y la segunda cumbre por la democracia auspiciada por la Casa Blanca levanta hoy el telón. Detalle desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Líderes mundiales de 121 países se reunirán de forma virtual a partir de hoy para participar en la segunda cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca y que busca un frente unido contra el autoritarismo en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y los conflictos con China. Esta vez y tras las preocupaciones de que la primera cumbre estaba demasiado enfocada en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden repartió el liderazgo con países de todos los continentes, incluyendo a Costa Rica, Corea del Sur, Zambia y el primer ministro de los Países Bajos. La cumbre arranca con una conversación virtual sobre la paz en Ucrania y la participación del presidente Volodymyr Zelensky, y en este escenario muchos recordarán las palabras del mandatario estadounidense cuando en su discurso de cierre de la primera cumbre por la democracia realizada en diciembre de 2021 destacaba la importancia de los valores democráticos.
No conoce fronteras y habla todos los idiomas, religiones, activistas contra la corrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en la primera línea de la lucha en todo el mundo. Y al cerrar la primera reunión, reafirmamos nuestra determinación de que el futuro pertenece a aquellos que abrazan la dignidad humana.
Cabe destacar que tanto el evento como el presidente Biden han recibido críticas debido al vacilante y poco progreso que ha logrado en el avance real de los derechos humanos y la democracia, y expertos en la materia han elogiado al mandatario estadounidense por poner el foco en este importante tema, pero dicen que hay poca evidencia de que los países que se unen a la cumbre hayan progresado en la mejoría de sus democracias y que no existe un mecanismo formal para obligar a los participantes a cumplir los modestos compromisos asumidos en la primera reunión. Salación, Voz de América.
La ciudad estadounidense de Nashville, en Tennessee, intenta recuperarse del impacto del tiroteo en una escuela privada cristiana que deja 3 niños muertos y también 3 adultos fallecidos. Como nos cuenta Judith Martín Rodríguez.
Siguiendo las órdenes del presidente Joe Biden, las banderas en los edificios federales de todo el país ondean hoy a media asta y lo harán hasta el viernes, en homenaje a las víctimas de la escuela cristiana de Nashville. En tanto, las autoridades todavía investigan el motivo que llevó a la exalumna de 28 años de edad, identificada como Audrey Elizabeth Hale, a abrir fuego contra inocentes niños de 9 años de edad y sembrar el terror absoluto en la escuela privada The Covenant School, en la ciudad de Tennessee, en la capital del estado. La atacante, una mujer identificada como transexual y pertrechada con un rifle semiautomático, fue abatida a tiros por agentes policiales en una rápida intervención. El jefe del cuerpo de policía de Nashville, John Drake, ofreció algunos detalles sobre las pistas que hallaron durante el registro a la vivienda de la sospechosa, donde residía con sus padres.
También determinamos que había mapas dibujados en la escuela con detalles que indicaban las cámaras de vigilancia, los puntos de entrada, etc.
La agresora no tenía antecedentes penales en su historial y pese a que la investigación todavía está en curso, el jefe de policía de Nashville señaló a que el móvil del crimen pudo ser un sentimiento de resentimiento hacia la escuela, resultado de su paso por la misma. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Dickhouse, Hallis Crooks y William Kinney, de 9 años, y los trabajadores Mike Hill, conserje de la escuela de 61 años de edad, Cynthia Lucía Pick, también de 61 años de edad y maestra sustituta, además de Catherine Cons, de 60 años de edad, la directora de la escuela. En tanto, aquí en Washington se reabre el largo debate sobre una regulación más estricta en el uso y porte de las armas, y el presidente Joe Biden volvió a hacer alusión a esa necesidad.
Tenemos que hacer más para detener la violencia armada.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ucrania ha recibido tanques pesados de Alemania y Reino Unido para reforzar la capacidad de las tropas que combaten a las fuerzas invasoras rusas. Entretanto, la directora de Amnistía Internacional ha criticado lo que considera un doble rasero de Occidente respecto a la crisis de refugiados ucranianos.
Alemania y Reino Unido entregaron tanques pesados a Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz confirmó el lunes que su gobierno suministró vehículos de batalla Leopard a Kiev como parte del apoyo occidental para hacer frente a la invasión rusa. La respuesta a su pregunta es sí, entregamos los tanques Leopard como anunciamos. El gobierno alemán precisó que se enviaron 18 unidades a Ucrania. Kiev también recibió tanques Challenger de Reino Unido. Los aliados occidentales mantienen su respaldo al gobierno ucraniano, al tiempo que critican el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin sobre el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia, aliado de Moscú. Mientras tanto, Amnistía Internacional criticó lo que calificó como doble moral de Occidente ante la crisis de refugiados ucranianos, en contraste con otros abusos en el mundo. La ONG presentó el lunes su informe anual sobre los derechos humanos. La gente de Ucrania necesitaba nuestro apoyo y solidaridad, sobre eso no hay ninguna duda. Pero en 2022 también la necesitaron otros. La gente palestina, de Etiopía, de Birmania, de la República Democrática del Congo, de Egipto, para nombrar algunos. Para ellos no llegó apoyo ni solidaridad. Los activistas también advirtieron que la guerra en Ucrania desvió la atención sobre la crisis climática, en un momento en que las catástrofes vinculadas al calentamiento del planeta parecen fuera de control.
Bielorrusia ha afirmado hoy que la presión política y económica de Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN y la Unión Europea impulsaron su decisión de albergar en su territorio armas nucleares rusas. La Cancillería de Minsk dijo que, en vista de estas circunstancias y de las preocupaciones y riesgos sobre la seguridad nacional, Bielorrusia se ve obligada a responder fortaleciendo su capacidad de defensa. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia señala que el despliegue de armamento ruso en el país, anunciado por el presidente Vladimir Putin el pasado sábado, no contradice el Tratado de No Proliferación Nuclear. Minsk añadió que más de 150 armas nucleares tácticas estadounidenses se encuentran en suelo de los países europeos miembros de la OTAN. Además, Bielorrusia dijo que no tendrá control sobre las armas nucleares rusas desplegadas en su territorio. Y al menos 39 migrantes de Centro y Sudamérica, la mayoría de Guatemala, fallecieron por un incendio que se desató en un centro de detención en Ciudad Juárez, México, fronteriza con El Paso, Texas, en un suceso que, según el gobierno, inició por la presunta protesta de los detenidos. La Fiscalía General Mexicana señaló que entre los migrantes detenidos había un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 venezolanos y un migrante lesionado que no quiso identificarse, pero no especificó cuántos de ellos habrían perecido o sobrevivido. Del total de víctimas mortales, 37 murieron en el sitio donde se registró este incidente, 2 en hospitales, mientras que hay 29 heridos que estarían en condición grave. La noticia fue confirmada esta mañana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela.
Las autoridades investigan la causa del incendio y llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, para que atienda a los migrantes. Asimismo, el canciller guatemalteco Mario Búcaro confirmó que 28 guatemaltecos estaban entre las al menos 39 personas fallecidas en este incendio, provocado por migrantes que protestaban contra su esperada deportación en un centro de detención de inmigrantes mexicanos cerca de la frontera con Estados Unidos.
En este momento estamos lamentando la muerte y el fallecimiento de 28 guatemaltecos connacionales quienes se encontraban en la estación migratoria de la ciudad de Juárez, en México.
Grupos de rescate en Ecuador continuaban trabajando para encontrar a decenas de personas desaparecidas después de que un deslizamiento de tierra cubrió viviendas y un estadio en la ciudad de Alausí, en la región andina del país.
El deslizamiento de tierra tuvo lugar en la noche del domingo cuando un pedazo gigantesco de la montaña se desprendió en Alausí, unos 300 kilómetros al sur de Quito. La avalancha de tierra y lodo cubrió un área de más de 24 hectáreas, sepultando todo a su paso. El último balance oficial de víctimas suma 7 fallecidos, una veintena de heridos y más de 60 desaparecidos. En total, 163 casas fueron afectadas por la avalancha de lodo. La zona donde se produjo la tragedia estaba en alerta amarilla desde febrero por la posibilidad de deslizamientos de tierra, luego de varias semanas de fuertes. Más, las autoridades habían alertado sobre el hundimiento de la vía E35 en el sector de Casual, desde donde se desprendió parte de la montaña. Socorristas y lugareños trabajan sin respiro con la esperanza de encontrar sobrevivientes, pero la acumulación de toneladas de tierra y lo inestable del terreno dificultan la tarea. El gobierno activó 3 albergues para atender a los afectados por el derrumbe y aseguró que las labores de rescate continuarán el tiempo que sea necesario.
Y han vuelto a las calles los maestros venezolanos. Educadores provenientes de todo el país han protestado frente a la sede principal del Ministerio de Educación. 18 sindicatos se han unido y avanzan en la creación de una plataforma para exigir salarios dignos. Amplía Alejandro Marcano.
Los maestros venezolanos volvieron a las calles para exigir un aumento salarial.
Le estamos diciendo a ese Ministerio de Educación que nosotros queremos trabajar, pero no pasando hambre.
Maestros provenientes de todo el país protestaron frente a la sede principal del Ministerio de Educación.
Estamos todos hoy exigiendo, aquí en estos momentos, es que la ministra nos dé una respuesta, nos ayude, porque el sueldo no nos alcanza.
18 sindicatos se han unido y avanzan en la creación de una plataforma para exigir salarios dignos en Venezuela.
Y este gobierno pareciera que eso le molesta, porque no quiere que los venezolanos vivan en bienestar, simplemente que vivamos sufriendo, pensando todos los días en qué vamos a comer.
En medio de las masivas protestas, jubilados y pensionados gritaron no al saqueo en protesta frente a la sede de Petróleos de Venezuela, PDVSA, nuevamente en el ojo del huracán, tras más de una veintena de arrestos recientes de chavistas que presuntamente han robado miles de millones de dólares de la estatal petrolera.
Fíjense que hablan de un bloqueo. Aquí no hay bloqueo, aquí lo que hay es un saqueo. También no hay dinero, resulta que se pierde una millonada, que hoy día todavía nadie da explicación.
Según la encuestadora venezolana Ecoanalítica, el porcentaje de personas en Venezuela con ingresos mensuales entre 0 y 100 dólares aumentó de 30% en julio a 53% en diciembre.
Gente que llegó desnuda al gobierno, ahora tienen yates, tienen mansiones, el pueblo está esperando.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Regresa a Radio Martí, pelota de grandes ligas.
Fly ball y juguemos dos. Arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas con una doble cartelera este jueves 30 de marzo. Primero, a la 1:00 p.m, los Gigantes de San Francisco versus Yankees de Nueva York. Y luego, a las 7:00 p.m, los Medias Blancas de Chicago versus campeones mundiales Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera, Fly ball, juguemos dos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ya a las 5:25, quieto. En primera llegaron los deportes, ya aterrizó Pepe a la calle.
Muchas gracias, Richard. La última vez que tuvimos una doble cartelera aquí en Radio Martí en lo que respecta al béisbol de las grandes ligas fue hace más de 12 años durante los playoffs y durante la postemporada. Sí, increíble, pero cierto. Este jueves, doble cartelera comenzando a la 1 p.m., los dos emblemáticos, los Yankees y los Gigantes, desde el Yankee Stadium a la 1 de la tarde, y luego a las 7 p.m., los campeones mundiales Astros de Houston reciben a los Medias Blancas de Chicago con la posibilidad de 4 peloteros cubanos para los Medias Blancas. Y te voy a decir, el último, Oscar Colas, lo agregaron recientemente, se ganó un cupo con el equipo, uh-huh. Quizás sea el right fielder o bateador designado. 4 cubanos con los Medias Blancas por tercer año consecutivo. Ya no está José Pito Abreu, porque si no tendríamos 5, ¿ok? Justamente, irónicamente, José Abreu está ahora con los Astros de Houston y va a jugar contra su viejo equipo en su primer partido oficial. Así que, damas y caballeros, recuerden, este jueves, comenzando a la 1 de la tarde, doble cartelera, arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Y seguimos hablando de los peloteros cubanos. Estamos ahora con el pitcher Yariel Rodríguez. Si le suena este nombre, es porque él representó a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol que acaba de terminar. Bueno, da la casualidad que Yariel Rodríguez decidió abandonar su contrato con el equipo japonés de Dragones de Chinuchi y a su vez rompió sus relaciones con la Federación Cubana de Béisbol. Está en República Dominicana en este momento y dice que quiere un contrato con algún club en el béisbol de las grandes ligas. Tiene 26 años y yo estoy seguro que ya está organizando su primer tryout para mostrar su talento allá en República Dominicana. Los expertos en la materia dicen que puede lanzar recta de 93 a 98 millas por hora. Depende en qué inning esté, si su brazo está cansado. Y que tiene un splitter, o sea que un tenedor básicamente, y un slider que oscila entre las 87 y 89 millas por hora. Yo lo vi lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol, yo no vi un slider de esa velocidad, pero bueno, a lo mejor no nos mostró todo lo que tenía. Así que este muchacho, Yariel Rodríguez, espera algún día unirse al béisbol de las grandes ligas y ya tomó el primer paso. Ahora sí, estábamos hablando del baloncesto de la NBA y del increíble desempeño de este muchacho que juega con justamente los Nuggets de Denver, Nikola Jokic, que tuvo otro triple doble anoche, 25 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias. Su equipo, si llegan muy lejos en la postemporada, porque ya tienen 51 victorias este año. Vamos a ver cómo le sigue yendo, pero ya está por pasarle encima a 2 en la lista de todos los tiempos de triple dobles, incluyendo a LeBron James, okay, y a Jason Kidd, que estaba justamente hablando con Juan Pendá sobre esto. Si quieren escuchar más, los invito al Duro y Sin Guantes inmediatamente después de este programa. En el baloncesto profesional de la NBA esta noche, tenemos a los Bucks de... No, eso es mañana por la noche. Ya me estoy adelantando un poquitín. Les pido disculpas. Esta noche, sí, aquí sí está. Tenemos a los Celtas de Boston en la capital norteamericana contra los Wizards de Washington. Ese partido arranca a las 7 p.m., el tip-off. Los Cavaliers contra los Halcones de Atlanta. El Miami Heat contra los Raptors de Toronto en Canadá. Orlando Magic contra los Grizzlies. Los Hornets versus Oklahoma City Thunder. Y los Pelicanos contra los Guerreros de Golden State. Ahora sí, mañana, los Bucks contra los Pacers y el Miami Heat contra los Knicks de Nueva York y los Lakers contra el Chicago Bulls. Bueno, seguimos promocionando la pelea de Robeysi Ramírez, 2 veces campeón olímpico cubano, ex campeón panamericano, ex campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que tiene un difícil compromiso este fin de semana. Yo te voy a decir una cosa, Robeysi Ramírez se ve en una situación muy precaria, porque aunque gane este combate, que ya si vas a Las Vegas, la mayoría de las apuestas van en contra de Robeysi Ramírez. Pero de cualquier manera, si logra ganar el combate de este sábado, todavía tiene que esperar pacientemente para ver si la Organización Mundial de Boxeo le tira un contrincante dentro de unos 7-8 meses y poder ser el campeón mundial indiscutible y absoluto de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Pero todavía le falta un poquitín, pero poco a poco después de todo, fue dos veces campeón olímpico. Y el campeonato mundial de Fórmula 1, de eso vamos a hablar mañana, reanuda este fin de semana.